5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Antes de que comenzara la pandemia, estuve escarbando en un cubo de basura para ilustrar cómo en España se desperdicia mucha comida.
Vamos a ver, aquí hay tres cubos. Esto es solo orgánica, ¿eh? Vamos a abrirlos. Un croissant, ¿eh? Un croissant duro, sí, un croissant duro. Uvas hay, es un kilo de uvas esto.
Cada español tira a la basura más de 30 kilos de comida al año. Y a eso hay que añadir lo que tiran los supermercados o los restaurantes. Hay comida suficiente en el mundo para que nadie pase hambre, pero los ricos la desperdiciamos y muchos pobres la necesitan. Si tiramos comida, desperdiciamos agua, aumentamos la deforestación, hacemos menos sostenible nuestra presencia en el planeta. Para que hubiera menos desperdicio, sería necesario comprar solo lo que se va a utilizar y hacer llegar a los bancos de alimentos lo que puede caducar para que los bancos de alimentos hagan llegar esa comida a muchas de las ONGs que hemos conocido durante la pandemia. El gobierno quiere reducir el desperdicio alimentario y para eso ha aprobado un anteproyecto de ley que obliga a que los bares le puedan dar al cliente las sobras, si el cliente las pide. Quiere obligar a las empresas de alimentación a que suscriban acuerdos de colaboración con entidades de iniciativa social y con bancos de alimentos. Las multas, dice el gobierno, o planea el gobierno, pueden llegar a ser de 500.000 euros. Hará falta un policía alimentario en muchos rincones de España para que se cumpla esta regulación. No todo en política se consigue con multas. Hay una cosa que se llama concienciación. Y hace un par de horas se ha producido el primer cara a cara en el Senado entre Sánchez y Feijóo. Hemos empezado el programa con los sonidos que nos llegaban del Senado. Feijóo ha querido aparecer como un líder que está a punto de llegar a la Moncloa, aunque se le han visto los nervios de principiante, al menos en el Senado. Sánchez, sin necesidad alguna, ha estado faltón. Últimamente está muy faltón Sánchez. Feijóo podría haberle recordado a Sánchez que está al frente del gobierno con más ministros y el gobierno más caro de la historia. Podría haberle recordado que ha batido el récord en el uso del decreto ley, que es el gobierno que más palos ha recibido del Tribunal Constitucional, que es el gobierno que más ha incumplido las obligaciones de transparencia, que es el gobierno que ha querido limitar la independencia de los jueces, del Tribunal de Cuentas, del CIS, de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía, pero no ha hecho eso Feijóo. Feijóo ha propuesto pactos de Estado, una política útil sin insultos, y ha pedido una bajada de impuestos para ayudar a las familias.
Si las familias se empobrecen, no debemos de aceptarlo. Y si tenemos la hacienda pública española que supera la previsión de recaudación que teníamos a principios de año, debemos de devolver ese dinero a quien lo ha pagado.
Sánchez, además de presumir de política económica ante esta oferta de pactos de Estado, ha asegurado que el PP es lo peor de lo peor.
El gobierno lo que ha estado haciendo es trabajar sin descanso para proteger a las familias y a las empresas, y reconozcámoslo, ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar, estorbar y estorbar.
No solo estorba el Partido Popular, según Sánchez, sino que es que además recorta derechos.
O derechos sociales o retrocesos sociales. Este gobierno apuesta por los derechos sociales y ustedes, con la palabra y con los hechos, apuestan claramente por el retroceso social.
Retroceso social, este era uno de los lemas, ¿no? Que viene la derechona y nos va a quitar derechos. Pobres, muy pobres han sido los argumentos de Pedro Sánchez, si se puede llamar argumentos a esto que acabamos de escuchar. No debe de ser muy bueno para Pedro Sánchez responder con expresiones faltonas cuando se te ofrecen pactos de Estado. Feijóo se ha ocupado además de repetir que los socios de Sánchez están contra España. Una frase que duele mucho a los votantes socialistas de Andalucía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el Pleno del Congreso debate a esta hora la ley del PSOE en la que se propone la abolición de la prostitución con sus socios de gobierno divididos. Tal es esta división que Unidas Podemos ha dado libertad de voto a sus diputados. Congreso, Maribel Sánchez.
Una prostitución que mantiene explotadas sexualmente a 45.000 mujeres en España y que mueve 5 millones de euros al día, motivos por los que el Partido Popular sí ha decidido apoyar esta ley, que sin embargo ha roto las costuras de Podemos. Los 7 diputados de En Comú Podem, que lidera Ada Colau, mostraban un rechazo criticado por la diputada socialista Adriana Lastra.
Ya está bien de intoxicaciones interesadas. Quien diga que esta ley va contra las mujeres prostituidas, miente, y miente a sabiendas.
División en el gobierno que se ha visto agravada hoy también después de que el PSOE haya tumbado el impuesto a los ricos que proponía Podemos aquí en el Congreso de los Diputados.
Y normalidad en estos momentos en el aeropuerto de Barajas tras varias semanas con retrasos, incluso de pérdida de vuelos en la Terminal 4 por el colapso en el control de pasaportes. Eso sí, AENA recomienda a los que vayan a viajar que lleguen con más antelación. COPE Madrid, Luis Rafael.
Hablamos por lo general de 2 horas para vuelos nacionales y europeos y de 4 para los de larga distancia e intercontinentales, aunque la recomendación es que se consulte con la aerolínea con la que se va a viajar. Iberia asegura que más de 15.000 personas han perdido su vuelo desde el 1 de marzo, debido a ese atasco en los controles de pasaporte. Los motivos que lo explican: por un lado, el Brexit. Para viajar a o desde el Reino Unido se han endurecido los controles. Y por otro, denuncian las aerolíneas la falta de agentes de la Policía Nacional en esos puestos. La delegación del Gobierno en Madrid niega el problema, aunque ha anunciado un refuerzo de 200 agentes adicionales a partir del 20 de junio, como se hace todos los veranos.
Y preocupación en la comarca de La Serena, en Extremadura, por una plaga de langosta que está arrasando el campo. COPE en Extremadura, Adrián García.
Una plaga de langosta se está arrasando con todo en la comarca de La Serena, en la provincia de Badajoz, y dejándonos además imágenes impactantes, como ovejas cubiertas y rodeadas totalmente por el insecto. Los vecinos de la zona aseguran que hacía mucho, mucho tiempo que no veían algo así.
Se están comiendo las cosechas, se están comiendo los pastos, se están comiendo los huertos de la gente.
Agricultores como Juan Carlos culpan directamente a la Junta por su desmedido proteccionismo ambiental, al ser varias de estas zonas zonas cepa y al no haber actuado contra las langostas por ser, dicen, alimento de aves esteparias.
Y el día gira en torno a la plantilla del Real Madrid. Luis Munilla.
Sí, en los deportes, un fichaje que se acerca, una renovación confirmada y el futuro de un jugador de la plantilla. Se acerca el fichaje de Tchouaméni. Ha contado Melchor Ruiz que se aproximan posturas con el Mónaco y que podría cerrarse el acuerdo en torno a unos 80 millones. Confirmada la renovación de Luka Modric hasta 2023. Mañana se va a escenificar. Y el futuro de Marco Asensio en el aire. Le queda un año de contrato y hoy ha dicho desde la concentración de la selección que lo que quiere es jugar de continuo.
Es algo que estoy buscando, es algo que quiero para los próximos años. Para mí, que este año durante gran tramo de temporada le ha tenido el Madrid y yo creo que el nivel ha sido bueno y yo lo que busco es eso, pero no durante meses, sino durante toda una temporada.
¿Crees que eso es posible en el Real Madrid?
Sí, creo que es posible, la respuesta es sí. Y en cuanto a mi futuro, estoy centrado en la selección y al final de esta concentración pues hablaremos las cosas.
Hay noticia en el golf. Tiger Woods renuncia al Open USA y aparecerá en Irlanda para poder jugar a tope el Abierto Británico a mediados del mes de julio. En ciclismo, en el Dauphiné, Wout van Aert ha pedido perdón a su equipo y ha dicho estar avergonzado tras levantar los brazos antes de tiempo y perder sobre la línea la tercera etapa que ha ganado David Godú. Y en baloncesto, esta noche a las 9, tenemos el tercer partido de la semifinal ACB entre Baskonia y Real Madrid en Vitoria. Si gana el Real Madrid, se mete en la final.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 31 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Calor con mínimas que apenas bajarán esta noche hasta los 19 grados. Mañana situación muy parecida, con temperaturas prácticamente idénticas. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 en Canillejas y Torrejón, y de salida en la A3 en Rivas y en la A6 en El Plantío. También en la M40, en Coslada hacia la A3. Te cuento además que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de levantar las medidas cautelares contra el de decreto de evaluación de ESO y bachillerato aprobado por la Comunidad de Madrid. Esta ley buscaba evitar, como ofrece la ley CELA, que los alumnos obtengan el título sin límite de suspensos. Para ello se establece una mayoría de 2/3 del profesorado. El órgano rechaza así la petición de Comisiones Obreras, que demandaba una invasión de competencias por parte del gobierno regional. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:10, tarde de martes, estamos ya 7 de junio. Seguimos muy pendientes de los casos de viruela del mono. Según la OMS, son ya 780 los casos en países no endémicos. Reino Unido con 207 y España con 156 son los dos países más afectados. También miramos de cerca, cómo no, las noticias, ¿no?, sobre el COVID-19. No olvidemos que aunque estemos recuperando nuestra vida normal, el COVID no ha desaparecido. El coronavirus ha dejado millones de muertos en el mundo y ha puesto nuestra vida patas arriba. Bueno, la viruela del mono ha desatado los fantasmas de la otra mortífera viruela erradicada a comienzos de los años 80. Son solo dos de los virus que han protagonizado nuestras vidas en las últimas décadas, pero además podríamos hablar del ébola, del VIH, del MERS, del Nipah. ¿Pero sabes qué tienen en común todas estas enfermedades? Que todas tienen su origen en virus procedentes de animales silvestres y su expansión a los humanos se ha producido, como digo, en las últimas décadas. Es lo que los expertos llaman zoonosis. Y para que te hagas una idea, a día de hoy existen más de 1,5 millones de virus desconocidos que se encuentran en animales y que en su momento podrían llegar a pasar y saltar a las personas. Bueno, enseguida vamos a hablar con una experta en virus de animales sobre esta cuestión, pero antes, como siempre, saludo a nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge Alcalde, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, esto no es, desde luego, un fenómeno nuevo, pero tenemos la impresión de que se está acelerando en los últimos tiempos, que está ocurriendo cada vez de forma más común. ¿Es así?
Bueno, esa es la impresión que tenemos y puede que sea muy cercana a la realidad, ¿no? Pero tenemos todavía que estudiar bien qué es lo que está pasando y tener datos científicos en la mano. Que puede ocurrir que se esté produciendo más, ahora vamos a explicar que sí, que es muy probable. También puede ocurrir que a esto se le sume que cada vez tenemos más foco puesto en estas enfermedades y, por lo tanto, la capacidad de detección y de información sobre ellas es mayor. Sí, es verdad que las zoonosis, estas enfermedades que se transmiten entre animales y seres humanos, requieren de algunos factores ambientales que ahora parece que todos convergen en nuestra generación, en nuestro mundo actual, ¿no? Un aumento de las temperaturas puede ser uno de ellos. Es una modificación de los ciclos de migración de algunos insectos portadores de algunas de estas enfermedades, la fiebre amarilla o algunos otros, la malaria, podría ser una razón, ¿no? Que cambian de ciclo de vida, cambian de migración, cubren más espacio en el globo, invaden territorios que antes no invadían, como puede ser el sur de España, y aparecen con más frecuencia. Y otro fenómeno que tiene que producirse es la interacción entre seres humanos y animales portadores. Y esa interacción también está creciendo. Cada vez hay más zonas del planeta, sobre todo en los trópicos, donde la industria, la ganadería y la urbanización están comiendo terreno a zonas salvajes, de selva, de jungla, de manglar, donde antes no había tanta interacción humano-animal, y ahora las fronteras, que antes eran naturales entre los animales silvestres y los seres humanos, se hacen más pequeñitas y el contacto es más estrecho. Pueden ser dos de las muchas razones por las que es posible que estén aumentando las zoonosis, pero seguro que también hay todavía cierta incertidumbre porque no deja de ser un pequeño misterio que hay que abordar qué es lo que está pasando con estas enfermedades.
Pues se lo vamos a preguntar a María Esperanza Gómez Lucía, es profesora del Departamento de Sanidad Animal y codirectora del Grupo de Investigación de Virus Animales en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, profesora? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, pues le traslado la pregunta. Es una sensación que tenemos pues por la propia, bueno, por lo que ha pasado con la pandemia del coronavirus, ahora con la viruela del mono, porque como decía Jorge, también mediáticamente le damos más importancia y también estamos mucho más pendientes de todo esto. ¿O verdaderamente se están produciendo más pasos, más saltos de virus de animales a humanos en los últimos tiempos, en las últimas décadas?
Yo creo que son las dos cosas. Desde luego, zoonosis ha habido siempre. Y ejemplos de ellos son, por ejemplo, la rabia, que se conoce desde hace más de 3.000 años, la peste que diezmaba las poblaciones en la Edad Media, la gripe del 2018, perdón, de 1918. Uh-huh. En fin, ha habido zoonosis desde muy, muy, muy antiguo. Ahora, efectivamente, también somos más conscientes de ellos desde la pandemia de SARS-CoV-2 que nos ha dejado muy traumatizados, pero aún así todo, pues sí que yo estoy de acuerdo en que hay una serie de factores que hacen que se produzcan más zoonosis. Si nos centramos un poco en un ejemplo que usted ha mencionado, que es la viruela del mono, podemos diferenciar los países donde es endémico, es decir, donde están conviviendo con la enfermedad. No es que haya una epidemia, sino que está ya instaurada ahí la enfermedad, es lo que se considera que es endémico. Y hay factores como, por ejemplo, la deforestación, que, como se ha comentado, pues hace que los animales silvestres que viven en la jungla, en las selvas, pues tengan más, se les esté privando de sus nichos ecológicos, entonces tengan que salir de ahí y tengan más contacto con las personas. Pero además de eso, pues también puede, las guerras también juegan un papel importante que hace que también las poblaciones se internen en la jungla y ahí tengan el contacto con los animales silvestres. También una de las consecuencias, pues no solamente de la guerra, sino también de la situación ecológica actual, pues es los fenómenos de hambruna, que hace también que algunas poblaciones tengan que subsistir también a base de comer animales, como por ejemplo roedores, en el caso de la viruela del mono, que podrían estar infectados. La densidad de población está incrementando, en fin. Y luego también, pues todos viajamos mucho más, viajamos a sitios más conocidos y viajamos, si nos gusta también viajar a sitios más exóticos, y ahí también podemos contraer las enfermedades.
Profesora, ¿les preocupa, como es lógico, que aumenten los casos de zoonosis, de enfermedades a veces desconocidas para lo que llamamos mundo desarrollado, mundo rico, pero también nos preocupa que sean cada vez más graves? Yo no sé si hay un riesgo de eso también, si el aumento del contacto con estas enfermedades puede hacer que sean cada vez más difíciles de controlar.
Los virus tienen una característica y es que mutan a muchísima velocidad. Sobre todo, bueno, los virus los podemos clasificar en los que tienen ADN y los que tienen ARN. Y los que tienen ARN mutan mucho. Ahí están incluidos, por ejemplo, pues yo creo casi todos los ejemplos que se han mencionado anteriormente, la gripe, el ébola, en fin, SARS-CoV-2, MERS, toda esa serie de enfermedades. Así que tienen el potencial de producir enfermedades de una forma rápida porque pueden variar su genoma pues a grandes velocidades. Lo que pasa es que yo soy bastante optimista. Yo creo que la humanidad ha pasado por unos momentos críticos, como mencionaba anteriormente, por ejemplo con la peste, que por la que sucumbieron muchos millones de personas, o la propia viruela, y que hoy en día pues se está invirtiendo y se debe invertir más en investigación. Hay mucha colaboración entre los distintos científicos, en fin, que tenemos una serie de herramientas que nos facilitan el que a lo mejor podamos contrarrestar esta capacidad que tienen los virus de mutar.
Claro, por un lado se da un poco esa tormenta perfecta que nos ha explicado muy bien, de múltiples factores que están haciendo que los humanos entren más en contacto con determinados animales silvestres que puedan, por lo tanto, facilitar este salto de esos virus que ellos actúan como reservorio y que, sin embargo, pasen a los humanos. Luego, el hecho de que muten los virus y no sabemos en qué pueden derivar, por tanto, esas enfermedades, pero también es cierto que a nivel científico, a nivel de investigación, pues estamos realmente en estadios muy avanzados y me imagino que también la pandemia, no sé si de alguna manera, la pandemia del COVID, ¿no?, ha supuesto un salto en las investigaciones, en el estar más prevenidos, porque decía yo al principio que, claro, es que pueden ser millones, ¿no?, de virus que todavía desconocemos, los que en un momento determinado y en un futuro puedan llegar a pasar, ¿no?, de un animal a un hombre. Cuando uno piensa en eso, dice, madre mía, estamos completamente amenazados, pero no es así, ¿no?
Estamos amenazados, pero como he comentado, tenemos nuestras herramientas. Y desde luego, en gran parte se lo debemos a, entre comillas, claro, a la pandemia de COVID. Nunca se habían producido vacunas a la velocidad que se ha producido en estos momentos, bajo estas circunstancias. Se están buscando antivirales de una forma mucho más eficaz y más y dando unos resultados más mejores que anteriormente, y sobre todo yo me gustaría centrarme pues en la colaboración entre científicos. Yo creo que eso estamos viendo unas mejoras increíbles, no solamente tecnológicas, o sea que, por ejemplo, el virus de la viruela del mono, al poco tiempo de empezar a haber brotes aquí en Europa, se publicó ya la secuencia genómica por parte de unos investigadores de Portugal, que la compartieron inmediatamente con el resto del mundo, y gracias a eso pues ha podido avanzar mucho. O sea que yo la verdad es que creo que la colaboración entre científicos puede marcar un antes y un después en este tipo de temas.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo, y además en este espacio pues nos enorgullece contarlo permanentemente, ¿no?, cómo la colaboración científica y el avance de la ciencia ha acelerado nuestra capacidad de respuesta ante estas crisis. Pero sí es verdad, profesora, que en el fondo lo que está haciendo la humanidad no es otra cosa que jugar al pilla-pilla con los virus. Sale un virus y corriendo nos ponemos a intentar detenerlo. Aparece otro y cada vez más rápidamente podemos detenerlo. No habría que atacar directamente al origen del problema. No habría que invertir más en efectivamente volver a reconstruir el equilibrio perdido en esas zonas del planeta donde sabemos que se está produciendo el virus que pasado mañana va a producir una pandemia nueva.
Indudablemente hay que actuar mucho en esos sitios. Hay que evitar pues mutilar los ecosistemas, hay que evitar el cambio climático. Usted lo ha comentado estupendamente anteriormente. El cambio climático está motivando que mosquitos y otro tipo de artrópodos puedan acceder a sitios, a nichos, donde anteriormente no podían alcanzar por las temperaturas, porque a lo mejor durante el invierno se morían y no era posible. Sin embargo, ahora pues el calentamiento global hace que haya mosquitos transmisores de determinadas enfermedades en latitudes muy al norte. Un ejemplo clásico lo tenemos en una enfermedad que solamente afecta a los animales, que es la lengua azul, que hasta hace unos cuantos años su límite era el sur de España, pero que recientemente pues incluso se han encontrado casos en Escandinavia, en el sur de Suecia, de Noruega, en Dinamarca. Así que eso ha sido todo gracias al cambio climático. Usted también ha comentado pues que está cambiando los patrones de migración, no solamente de invertebrados, sino también las aves que acuáticas que podrían transmitir la gripe y originar una nueva pandemia, pues también al ver desecados sus charcos donde suelen pararse, detenerse, necesitan buscar otros sitios. En fin, que todos los cambios que nosotros estamos imponiendo al planeta tienen su repercusión muy de cerca en los animales y el contagio de las enfermedades a partir de los mismos.
Uh-huh. Una última cosa, doctora. ¿Cuánto de importante cuando aparece un virus es saber el origen? Por ejemplo, en la viruela del mono, pues parece muy claro, ¿no?, de dónde procede, ¿no? No se ha podido determinar el caso cero, pero bueno, está claro. En el caso del COVID, y no quiero ponerla en un problema, pero bueno, está claro hasta cierto punto, porque bueno, ya sabemos que ha habido la investigación de la OMS que determina que probablemente sí fuera en aquella famosa cueva, en aquellos murciélagos que luego pasaron por el mercado de Wuhan, pero en realidad tampoco sabemos a ciencia cierta, ¿no?, cómo surgió, ¿no?, o cómo pasó, o cómo se produjo ese salto, ¿no?, del animal al humano. Y quizá eso también ha sido un problema importante. ¿Cómo importante es determinar el origen?
Es muy importante para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, no ha sido una pandemia, pero sí que ha sido una enfermedad muy importante, la epidemia de ébola que hubo hace unos 5 o 6 años más o menos. Eso se sabe que comenzó en la República de Guinea con un niño que comió algo de fruta que se le había caído a un murciélago en el pueblo donde el niño vivía. Y eso es importante porque eso también, pues, efectivamente permite detener e impedir que esto vuelva a ocurrir en un futuro.
Claro.
O sea que sí, en resumen, sí que es importante el conocer cuál ha sido el origen de las distintas enfermedades.
Bueno, yo creo que en cualquier caso nos tranquiliza, ¿eh?, que científicos de todo el mundo trabajen, desde luego, seguramente, además, sin parar en estos temas. Y, como decía Jorge, es muy importante la prevención, pero también es muy tranquilizador que estén trabajando en todo esto y que después de la pandemia se hayan acelerado estos estudios y estos trabajos. María Esperanza Gómez Lucía, profesora del Departamento de Sanidad Animal y codirectora del Grupo de Investigación de Virus Animales en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Jorge Valles ha dicho cosas muy muy interesantes también. Bueno, el tema este último es que es verdad, es que en realidad que sabemos del origen real del COVID. O sea,
bueno, pasó un poco inadvertido ya, ¿no? Aquella ya, famosa, bueno, investigación que hizo la OMS, pero... y que no determinó realmente cuál había sido el origen, y parece que, bueno, que eso como ha quedado
claro,
resuelto.
Ha quedado ahí, ¿verdad? Y ya no se sabe. Resuelto. Claro que no está resuelto, ¿no? O tú no estás de acuerdo con eso.
No está resuelto. Falta por saber exactamente cuál fue el mecanismo de transmisión exacto. Y mucho me temo que va a ser muy difícil de determinar ya, a corto plazo, porque no hay una voluntad real para entender realmente qué pasó.
Bueno, y otra cuestión, lo que tú decías. Es verdad, es que a veces vemos lo del cambio climático como una cosa así abstracta, ¿verdad? Que no sé si es que no lo abordamos bien o falta un acercamiento mucho más global del problema. Pero es que esto que hemos estado contando es que es muy importante, es fundamental, es que lo está afectando todo, ¿no?
Bueno, es que es el gran problema de la transmisión de este cambio de las temperaturas globales, que se ha transmitido fatal. Y se ha transmitido fatal porque desde el principio se ha transmitido con una intención política que no tenía nada que ver con la realidad. Una de las grandes mentiras que hay del cambio climático es que esto es algo que tiene que ver solo con el desarrollo de un tipo de economía concreta y de una ideología concreta. La realidad es que si aumentan las temperaturas cambian cosas muy a pie de terreno, como por ejemplo el cambio en la migración de aves y de insectos. Y ese pequeño cambio puede generar, pues, la proliferación de este tipo de enfermedades que antes estaban confinadas en una pequeña parte de la Tierra y que se pueden expandir. Bueno, es que se ha hecho tanta política con el cambio climático que nos hemos olvidado de algunas realidades. Nos han contado demasiadas exageraciones y se han dicho cosas que no iban a pasar nunca, porque nunca va a pasar que se inunde Madrid, como se llegó a decir en algún momento, por el aumento del nivel del mar. Pero sí puede pasar que las enfermedades zoonóticas aumenten por encima de ciertas latitudes.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde. Hasta otra.
Pasamos ahora por los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Y con un mensaje, Pilar, buenas tardes de nuevo para todos los amantes de los animales, como Noé, oye, que consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que en ese momento no se lo pudiéramos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas, como el de Línea Directa, ¿verdad? Evoluciona con Línea Directa y llévate además una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta las condiciones.
Lo estamos contando, sí, esta tarde, que la ciencia lo demuestra, que dormir acompañado es bueno para nuestra salud, porque nos aporta seguridad, porque nos produce tranquilidad, nos desestresa, por lo tanto nos ayuda a dormir mejor. ¿O no estás de acuerdo? ¿Prefieres dormir solo o acompañado? Cuestión de la gente rosa, Fernando, ¿qué dicen?
Bueno, fijaos cómo está el tema, que esta oyente ha cambiado al marido por los perros. mejor que solo no se duerme. O sea, eso es lo mejor. Mi marido y yo compartimos habitación durante muchos años, pero no había forma. Con sus ronquidos era imposible. Al final decidimos uno en una habitación y otro en la otra. Y desde entonces los dos dormimos de maravilla y nos llevamos mucho mejor. Y por el tema de la seguridad, duermo con mis perros. En el suelo de la habitación tienen sus camitas y yo sé que si alguien intenta entrar o algo, ellos van a ser los primeros en despertarse y ponerse a ladrar. Así que una solución perfecta para todos.
Madre mía.
Perdonar la ignorancia. ¿Los perros no roncan?
Algunos sí.
Ah, entonces.
Algunos sí, otros no.
Bueno, pues copio, claro.
Y algunos roncan mucho.
Sí.
O sea, que a veces el perro tampoco es la solución,
señora,
¿no? Ronquido.
Lo de esta señora no, los de esta señora no deben
debe ser
roncar.
Que no, debe ser que no. Solo avisan de si hay algún bueno, ruido raro en casa.
A ver, este oyente se lo ha aumentado mucho mejor.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, yo no tengo problemas. Mi mujer se acostumbra a dormir en el sofá del comedor. Y yo la cama de matrimonio. Y encantado los dos. ¿Qué pasa? Porque alguna vez le das por irse a la cama de matrimonio y ya sabéis dónde me voy yo a dormir. Al sofá. Buenas tardes y un saludo.
Yo lo estoy empezando a pasar mal esta tarde. Que no, queridos oyentes, de verdad. Normalmente estoy encantada, pero hoy... A ver, mira que yo no soy especialmente romántica.
Yo soy muy a favor de dormir acompañado siempre. Yo lo tengo que decir.
¿Pero
yo,
qué está pasando?
A este lado.
¿Qué pasa con los mensajes?
Bueno,
hoy?
A las 4:30.
Porque hace mucho calor.
Yo dije que apuntaba en un papelito cuál era la objeción fundamental para dormir juntos.
¿Qué es?
Yo había puesto ronquidos.
Ronquidos.
Para mi sorpresa.
Es,
para mi sí, pero no ha sido aplastante la mayoría de objeciones por los ronquidos. ¿Tú qué habías escrito, Pilar?
Yo había pensado que la gente iría por el hecho de que sí, que es mejor dormir juntos.
Ah,
por
o sea,
tarde.
Que no habría objeciones.
No, que no habría objeciones, que estarían por la labor.
Bueno, hay gente que ha dicho que está encantada.
Que sí, de hecho, fijaos, vamos a compensar.
A ver.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo sí soy de los que me gusta dormir con mi mujer. Y cuando le toca hacer noche en su trabajo, duermo muy mal y algunas veces me tiro toda la noche durmiendo en el sofá. Y me levanto igual que Robocop, porque no estoy acostumbrado a dormir sin ella. Así que yo, gente, a dormir con la parienta. Buenas tardes.
Muy bien, pero muy lo bien, que bien,
lo estropea al final.
Yo lo que no entiendo...
Con esa palabra.
Yo lo que no entiendo es por qué se va al sofá. Y si estoy solo en casa, me voy al sofá.
Pues porque
para no hacer la cama luego.
Puede ser, pero vamos, que si no puedes dormir, muchas veces te levantas y ¿dónde te vas? Pues al sofá, a ver si ahí coges el sueño.
Yo creo que
porque dormirá con la tele puesta o vete para saber.
Sí, no, yo ya, ¿para qué voy a abrir la cama? Y luego hay que hacerla, me voy al sofá.
Fíjate. Sí, sí. Bueno, estoy un poco desolada, lo reconozco yo, perdonadme. En fin, ¿prefieres dormir solo o acompañado? Insisto en la pregunta. Notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio.
Buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la final de Roland Garros.
Todo pasa en COPE.
En París, Ángel García, muy buena.
Hola Paco, hola tiempo de juego.
Vota Rafa Nadal. Sonido tiempo de juego, sonido cadena COPE.
Cadena Nadal, 6-3, 6-3, 2-0 la final de Roland Garros.
Se marcha a la derecha de Casper Ruud. Estamos a un juego de la COPE.
Va a acabar con un ganador, va a acabar con un ganador besando la línea.
Llora Rafa Nadal.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
Sacamos de la cena de celebración al tipo que ha ganado 14 Roland Garros.
Escuchame. Hola, Rafa.
Hola, buenas noches.
Sé que has...
Cuatro rivales muy complicados, desde octavos hasta hoy. Y bueno, al final, pues es una de estas victorias que es... bueno, me voy a acordar toda la vida.
En la radio todo pasa en tiempo de juego y en el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Tú y yo, con 6 nominaciones al Oscar. El viernes por la noche, en 13.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock. Marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Una pregunta, además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil con gigas que puedes compartir y acumular. Todo por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Creía que se trataba de ser los primeros. Resulta que nos jugamos mucho más que eso. No nos detendremos ahí.
Moonlab, ¿cuánto tardaría en estar lista la base?
¿Vas a ser candidata a astronauta?
No, yo voy a ser astronauta.
Iremos a Marte, a Saturno, a las estrellas, la galaxia.
En 3, 2...
Es martes, tiempo de series aquí en la tarde. Así que vamos a analizar una serie que solo por su planteamiento ya despierta la atención. Javier García Arevalillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, nuestro experto en series aquí, proponiéndonos una nueva serie para ver. A ver, cuéntanos.
A ver, es que planteas un futuro paralelo en el que la URSS llega primero al espacio. ¿Qué digo al espacio? Que ya llegó. A la Luna, y en lugar de frenar la carrera espacial, la acelera. Pues hombre, el interés, desde luego...
Ya está, ¿verdad? Bueno, pues sí, este es el planteamiento de Para toda la humanidad, una producción que se pregunta qué habría pasado si la historia hubiera sido distinta.
Y que comienza con esa escena que habremos visto tantas y tantas veces, pero con otros protagonistas, claro.
Tras miles de años, damas y caballeros, contemplando el cielo y soñando con este día... Un hombre está a punto de poner un pie en la luna. El cosmonauta Alexei Leonov, el primer hombre en pisar la superficie lunar, ha dicho hace unos momentos: doy este paso por mi país, por mi gente y por el estilo de vida marxista-leninista, sabiendo que hoy solo es un pequeño paso en un viaje que algún día nos llevará a todos hasta las estrellas.
Casi nada. ¿Cómo suena esto?
Es muy provocado.
Sí, hablamos, claro, de los primeros compases de la serie. Sí. Rusia llega primero, imagínate, shock anímico, suponemos, en la población americana, ¿no?
Sí, y más cuando el propio presidente Kennedy, unos años antes, había puesto el listón altísimo, ¿no? Si no llegaban primero, sería signo de la debilidad y decadencia de la sociedad americana frente a la soviética.
Pero bueno, podemos imaginar que no sucede eso, que hablamos de Estados Unidos.
Bueno, aquí va una coordenada clave de la serie. Estamos ante una producción muy americana. Muy.
Muy, muy americana. Muy. Vale.
A ver, no al nivel de Independence Day, con un presidente que es piloto de cazas, pero desde luego con altas cargas de patriotismo.
Porque esto es importante decirlo también, la historia se cuenta siempre desde el lado americano.
Efectivamente, aunque no presentan una visión exactamente malvada del adversario, ni vamos a decirlo, muy maniquea, lo que explora la serie es un hipotético escenario de qué habría pasado en Estados Unidos, sobre todo, y cómo habría reaccionado esa sociedad americana ante determinados estímulos.
Está previsto que el Apolo 11 despegue en 2 semanas y media. Neil, Buzz, Mike y la tripulación reserva seguiréis entrenando según lo planeado. Los entrenamientos para los Apolos 12 a 20 seguirán según lo planeado, pero hoy no. Yo estaba en Cabo con los astronautas del Mercury cuando Jim Webb vino a decirnos que los rusos habían enviado el primer hombre al espacio. Webb quiso que pusiéramos buena cara para la prensa, y así lo hicimos, pero nos costó un rato. Primero tuvimos que cabrearnos. Gas casi no podía ni hablar. Suerte que Al Shepard no está hoy aquí. Al estaba muy cabreado. Hasta Glenn, sí, creedlo o no, señores. Por eso, antes de volver al trabajo, toca cabrearse. Todos los entrenamientos de hoy han sido cancelados. Os sugiero que os toméis el fin de semana para salir, beber, aullar a la luna o hacer lo que os apetezca. El lunes por la mañana nos pondremos a trabajar.
Vamos, que reaccionan con altas dosis.
Y algunas cosas más.
Podemos decir de ímpetu, ¿no? Por ponerlo bonito, sí. Vamos, no sé.
Sí, a ver, esta serie tiene defectos, no nos engañemos, pero algo hace bastante bien. Ponernos en la piel de los astronautas, una especie de semidioses en la sociedad americana de la época, pero que de la noche a la mañana son humillados. Cuando un mes antes, eso es lo que plantea la serie, el protagonista, Ed Baldwin, podría haber desobedecido sus órdenes y haber alunizado tras orbitar unas horas la Luna en el Apolo 10, que esas eran sus órdenes. Estuvo, pues eso, a unos escasos metros de la superficie lunar. Coge esa rabia y crea un personaje muy interesante por el punto del que parte, pero sobre todo por dónde le van llevando los sucesos, digamos, que se suceden en la serie, que no revelaré por no incurrir en spoilers.
Ay, es que es difícil esto. Vamos a intentar no revelar nada clave de la trama. Sí. Pero, ¿qué podemos entender por lo de acelerar la carrera espacial?
Sí, a ver, si echamos la vista atrás, podríamos decir que tras las primeras misiones que alunizaron a partir del Apolo 11, el impulso por seguir enviando astronautas a pisar la Luna se fue desvaneciendo, especialmente pues con la caída del muro, vamos, de la URSS, en fin, la carrera se ganó.
Ya no había competencia.
Exactamente.
Ya no.
Exacto. Pues eso, es como si pues eso, quitas al Barça de la ecuación. Entonces, hombre, no.
No es lo mismo.
Pues ahora es verdad que tenemos a Elon Musk pretendiendo que ese impulso regrese y colonicemos el espacio. Esta serie opta por una opción más asequible. Imaginarnos que esa carrera nunca se detuvo, que dio impulso a ambas potencias para seguir enviando no solo naves, sino, lo hemos escuchado, bases permanentes en la superficie lunar. Y ahí es cuando ya comienza a bordear el género de la ciencia ficción, pero sin dejar de ser escenarios más que creíbles. Te crees la base, te crees que, yo qué sé, pues que encuentran agua haciendo minería, que pueden crear combustible o conseguir combustible de la propia luna y quedarse ahí de forma permanente. En fin, hay bastantes escenarios que pueden llamar la atención, pero que te los crees, porque además ves los coches de los años 70, además. O sea, es como...
Ya.
Es muy sugerente.
Que podría haber pasado. En fin.
Podría.
Bueno, has destacado, Javier, al personaje principal, y por la trama imaginamos que el corazón de la serie está en la aventura, ¿no? En la tensión de las salas de control durante un alunizaje. Pero sin los personajes no hay una buena trama que prospere.
Sí, y en este punto es clave una figura que en las grandes producciones sobre el espacio también tiene un gran protagonismo: los que se quedan en casa.
Todo el mundo cree que sería lo más conveniente para la agencia y para el país que Edward hiciera un desmentido público, declarando enfáticamente que ese periodista malinterpretó sus palabras y que se desmarca claramente de esos comentarios. Y creo también que, dado el caso, Dick podría persuadir a Von Braun para que lo readmita en el 15.
No es tan sencillo, March. Eddie no saldría nunca a mentir. Se formó en Annapolis. Deber, honor, patria, esas cosas son importantes para él.
No hace falta ir a Annapolis para tener dignidad, Karen.
No quería decir eso, pero sé que a mi marido...
Deber, honor, patria. Creo en esas cosas. A veces hay que elegir dos.
Bueno, el papel de ella, Karen, la mujer de Ed Baldwin, a quien conocemos, por cierto, por The Boys, que ahora también está de estreno, es fabuloso. Ese papel es increíble. La fiel representación de la mujer sufriente de un militar en misión, siempre impertérrita, siempre comedida, contenida.
Hasta que
pasan cosas. La mejor actriz de la serie para el papel más difícil y el más interesante, que aporta no solo humanidad, sino un punto de anclaje para todo el desarrollo emocional y dramático de la serie.
Bueno, queda una última duda, como siempre, si es una serie, hablamos de para toda la humanidad, así se titula, si es o no una serie para toda la familia, Javier.
Bueno, es otro gran acierto, es una serie bastante familiar, aunque haya drama, situaciones y escenas difíciles, pero es una serie para ilusionarse en familia, imaginando eso, las aventuras que nos pueden esperar en ese espacio exterior, así que para todo amante de los viajes espaciales, de alunizajes, que tengan un telescopio en casa, pues es una magnífica producción de aventuras sin más pretensiones, que tampoco nos llevamos.
Diversión, más que nada. Bueno, pues se titula Para toda la humanidad. Se estrena este mes su tercera temporada, así que, hombre, si han llegado a la tercera temporada, es que algo están haciendo bien, ¿eh? Sí. Digo yo. De todas maneras, es llamativo esto que plantea también, o que has dicho, de que, claro, si hubieras seguido esa competitividad por la carrera espacial, quién sabe si se hubiera podido llegar a tener una base en la luna o no. Pero es curioso eso.
Es que hay esfuerzos que, cuando subliman, por así decir, el día a día o lo más cotidiano, pues eso, el debate sobre un presupuesto, pues te puedes embarcar en ellos. Cuando deja de existir ese aliciente, digamos, sublimador de... Oye, pues lo hago pues por una causa que es mucho mayor que cosas, digamos, más puntuales o más, más pegadas a la tierra, nunca mejor dicho, ¿no? Pues ya es más difícil levantar la mirada.
Javier García Levalillo, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Soy una casa con Lowey. Como funciona sin problemas, tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowey. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a Lowey.es o llama al 1456.
¡Sorpresa!
¡Hala! ¿Unos billetes de avión para junio?
Sí, junio. Un mes perfecto para viajar. Poca gente, buena temperatura.
Y el mes en el que tenemos la reforma en casa.
Bueno, con confianza.
¿Confianza?
Descubre Confianza Incluida, la experiencia de viaje que solo Iberia y Viajes El Corte Inglés podrían ofrecerte, con las máximas garantías y los mejores servicios para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Reserva ahora tu vuelo sin gastos de cancelación y muchas más ventajas. Consulta condiciones.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el billar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y hazte tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate nuestro césped artificial Jerez de 2x5 metros muy resistente de aspecto natural y gran confort en la pisada por solo 18,90 euros el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Tu cuerpo te pide salir a la pista de baile. Cuando suenan es imposible quedarse quieto. Y es que su música se ha convertido en el himno de todas las discotecas. Vuelve ABBA, el grupo que todos hemos bailado. El país te trae la banda que saca tu mejor versión. Este domingo 12, primer CD, Ring Ring, más caja contenedora por 9,95 euros con El País.
Soy una casa con Lowey. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
Sí.
No te pierdas la tarifaza de Lowey. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone, simple, corre a lowey.es o llama al 1456.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy con los oyentes, con la gente, hablando de si prefieres dormir solo o acompañado. Pues no sé, esas manías que tiene tu pareja al dormir y que dices, pues mira, como decía un oyente esta tarde, que corra el aire o no, porque dice un estudio que dormir acompañado es bueno para la salud. Rosa, a ver qué dicen los oyentes.
Bueno, pues los que prefieren dormir con sus parejas se han hecho fuertes en el último momento.
A
ver.
Buenas tardes, gente. A mí me encanta dormir con mi novia, a pesar de que dormimos en una cama pequeña y somos los dos muy grandes. Pero bueno, aún así me encanta dormir con ella.
Yo tengo una cama de un 80x2 y dormimos juntos.
Pues a mí me gusta dormir en pareja.
Pues hombre, dormir siempre con mi chica. En Burgos hace mucho frío y el calorcito pues es muy necesario.
No concibo dormir sin mi marido. Me parecería una misión imposible. Me gusta abrazarle un rato y luego darme la vuelta y luego ya si hay que tirarle de la sábana, tiramos.
Bueno, y luego está la de la cama de un 80x2, ¿eh? Que me quedo con eso.
Bueno, adultos que duermen mejor juntos, sí, pero compartir la cama con un hijo empeora el descanso, dicen. Bueno, pues este oyente tiene el cielo ganado.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo que tener una salud de hierro. Porque duermo con mi mujer, con mi hijo de 5 años y con mi hija de 13 meses. Todos en una cama de 1,50. Con la calor que dan los niños, las patas que nos pegamos, una maravilla. La salud de hierro.
Sí, desde luego.
Hasta luego.
Vaya nochecitas pues sí, buenas, ¿eh?
Dormir no sé si duerme, pero oye, desestresado tiene que estar al máximo, bueno, según.
Y lo que hemos comprobado esta tarde es que uno de los principales motivos por los que las parejas duermen separadas son los ronquidos. Así que a grandes males, grandes remedios.
Hola, buenas tardes. Como sé que va a haber mucha gente que se va a quejar de los ronquidos del compañero, le voy a dar la solución. Desde que le haces el... de costumbre, le das el codazo, la patadita, le tapas la nariz y no funciona nada, te levantas de la cama despacito, coges el móvil, buscas una cumbia, se le pones el teléfono apagado el oído y cuando le pones la cumbia con el altavoz a todo meter, os juro que funciona y no vuelve a roncar en toda la noche.
Vamos, si no se te muere antes.
Si le pones un reggaetón ya ni te cuento. Qué bueno.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Marcelo del Pozo. Bajo una sabina ya vieja, dos chiquillas están sentadas en el alcorque de ladrillo que rodea el árbol. Un alcorque rematado con una cenefa azul de azulejo fino, es la cenefa. Las chiquillas visten de un carmín fuego con faldas rocieras de muchos volantes y remates blancos. Las dos chiquillas, de espaldas y con coleta, miran con mucha atención la marisma. En la ribera crecen los mordiscos de rana, los arreches y las castañuelas. A lo lejos, la otra orilla del que puede ser el charco de la Boca. Los pinos se miran en la balsa y el espejo del agua les devuelve un verde elegante, serio y noble. El reflejo es una acuarela bajo un cielo limpio y verde elegante. Serio, noble, digo. El reflejo es una acuarela bajo ese cielo. Las dos niñas están muy quietas, no quieren irse al mar a contar olas y chinas. Las niñas miran la marisma, las niñas la están mirando. El viento se calla para no distraerlas, para no robarles su arrobo. La fiesta y los peregrinos se han quedado lejos. Lejos la música y el baile, la jarana, la bulla. Lejos los hombres y las mujeres, bailando como lo hacen desde que el mundo es mundo. Bajo la sabina hay silencio, a veces un silbo de un pájaro que busca compañía. Las niñas miran y remiran el misterio del agua, el misterio de los árboles lejanos, el misterio de un cielo que parece pintado con el azul sobrante de la creación. Y se incendian las niñas de fuego carmín, porque el agua es agua y algo más. Los pinos son pinos y algo más. Y el cielo es cielo y algo más. Agua, pinos y cielo son una extraña merced que las niñas saben ver con sus ojos inocentes. Agua, pinos y cielo le cuentan a las niñas, solo a ellas, su secreto.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. La radio sigue, llegará Linterna con Ángel Espósito.
La enésima ley de educación impulsada por el gobierno socialista entiende que educar es adoctrinar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido plantar batalla en los tribunales, primero en el Supremo y, si hiciera falta, en el Constitucional. Ayuso lo tiene claro y es fiel a su manera de entender la política, que implica no limitarse a la gestión económica, que por supuesto debe ser eficaz y ejemplar, y entrar en las cuestiones culturales de fondo. La izquierda ha entendido por la vía de los hechos que la conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y aquel debe ser su monopolio. Para ello pone en marcha leyes con profunda carga ideológica que desde el momento de su aprobación se entienden como leyes de no retorno, identificándolas con el progreso y la democracia. Este es el caso de la nueva ley de educación, ante la que cabría suponer que se admitiera al menos la discrepancia. Ayuso sostiene, como muchas realidades de la sociedad civil, que los nuevos contenidos del bachillerato tienen una fuerte carga ideológica con intención de adoctrinar desde el Estado. Y por eso recurre a la vía judicial, lo cual no es antidemocrático, como argumentan algunos de manera patética. Lo verdaderamente antidemocrático es pretender pasar el rodillo de la propia ideología y cancelar cualquier manifestación de discrepancia en el espacio público.